Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuando son las 12:05, ya estamos en Radio Touch para uno de los tantos programas que tenemos acá, como es Los Sopranos. Hay mucho movimiento, hay muchas situaciones que vamos a analizar, vamos a debatir. La ética en el fútbol, el buen compañero, o literalmente, como decía Bilardo, a la FIFA nomás. Así de literal es lo que pasó ayer en el partido entre Colo-Colo y Unión La Calera. A mi derecha tengo a Claudio, el filósofo del gol. ¿Cómo estás, Claudito?
Bien, Mauro. Hoy día, como nunca, voy a ser el filósofo del gol.
¿Ah, sí?
Estamos empoderados en esa...
¿Viene preparado ya?
Sí, pues la ética.
¿Apoya
la
o no ética. Apoya lo que hizo o lo que debió hacer en su momento Fernando De Paul?
Es controversial,
está,
¿no?
Como Maradona.
Es controversial, es controversial. Yo creo que, claro, desde el punto de vista humano y si nos vamos a dedicar a la ética, no está bien.
No está bien.
Una coma hace la diferencia.
Por eso te digo.
Y yo creo que en estos casos, ante algo tan evidente, yo creo que el deportivismo tiene que primar.
Ahí está, la dejo ahí.
Lo vemos en otros deportes, ¿eh? Sí, en el tenis, sí, por ejemplo. Tenis, sí.
No siempre, que acuérdate que...
Hay algunos, los menos, aquí sí. Son los más, lamentablemente.
Francisco Pérez, Pancho, ¿cómo estás?
Todo bien.
Bienvenido a Los Sopranos.
Todo bien, Mauro. Un gusto de estar acá con Claudio, contigo y poder debatir de estos temas. Nos dio... Pensé que no íbamos a tener tanto tema con el partido de ayer, pero creo que vamos a tener ahí algo de conversación. A mi entender, tú jugaste, por ahí o leía al profe Leonardo Ellis,
sí,
también.
Correcto.
Yo creo que la realidad es que es muy difícil que un futbolista o alguien que está dentro de la cancha, lo que sea, en un partido de amigos, un 7 contra 7, un futbolito, vaya a decir que la pelota entró. O sea, la verdad, aquí es ganar, ganar y ganar. O sea, ¿qué habría pasado ayer si De Paul dice no, la pelota entró y el equipo pierde el partido? Porque ahí alguien me decía ayer, no, si fue a los 30 segundos, pues sí, pero te puede cambiar el trámite de un partido también, el primer gol. Entonces, a mi entender, y yo creo que tú jugaste, estuviste en la cancha durante mucho tiempo y sabes muy bien que eso, salvo Marcelo Bielsa en Inglaterra y que le costó,
sí. No
se daría.
Año 98, Deportes Concepción, Deportes Temuco, Luis Chiquichavarría marca un gol por fuera del arco, lo sale a celebrar, nadie dijo nada. Tuvimos que ir todos a la NFP, al Tribunal de Disciplina. En ese momento era el árbitro Musa, quien lamentablemente después se tuvo que retirar porque no el hierro fue enorme, y también el Chiqui siempre dijo que era gol. Cuando después vimos la reiteración, no fue gol. Diego Armando Maradona contra los ingleses, Valdano le dijo, boludo, fue con la mano, celebrarlo, dijo de pip. Así que muchas cosas que tenemos para analizar hoy día en Los Sopranos. Álvaro Guerrero, los controles, ¿cómo estás, Alberito? Vamos a una tanda comercial con nuestros auspiciadores. ¿Te parece? Pero salude primero a la gente. Usted que...
Sí, bueno. Dame tiempo. O saludo, sí. O pongo tanda.
Las dos cosas. Usted hace todo rápido, como Deportivo Cali. Todo rápido. Contraataque.
Ni hablar.
Descenso.
Vamos entonces con nuestros auspiciadores en Los Sopranos. Ahí está Mundo Sport, el Líbano 5001 Macul, teléfono 2275-26650. Ahí podemos arrendar canchas. Tenemos pádel también.
Quincho. Hacer deporte, sí. Sin trampa.
Asado el tercer tiempo. Y también tenemos a nuestra productora Haciendo Amigos, que en este momento están allá en Serena organizando el Tour Torneo de Fútbol Formativo y Organización de Eventos Deportivos. 20 años uniendo fútbol y cultura. Ahí está Haciendo Amigos. Y también Diario La Hora, www.lahora.cl. Permanentemente está dando noticias. Algunas cositas que dejamos acá en los tantos programas que tenemos en Radio Touch.
Nuestro socio estratégico, ¿no?
Así es, claro, bastante estratégico, ahí sí. Bueno, estábamos conversando recién, y cito textual. Cuando terminó el partido le pregunté en línea qué estaba por ese lado, si lo había agarrado muy lejos la jugada y si por eso no lo había visto. Me dijo que él estaba en posición donde tenía que estar, que fue una jugada muy rápida. Asumió el error, obviamente... Fue lo que se vio Fernando De Paul conversando con el juez. Él dijo después del partido, obviamente, que fue gol. Por eso hoy día ya entramos a debatir y a compartir varias aristas de lo que puede ser la ética, el profesionalismo, el buen compañero. Porque en su momento lo dijo también Bilardo. O sea, el tema del bidón, el pincharrata, cuando enterraban los alfileres jugando Copa Libertadores.
Mucho que hablar. Sí, mucho
hay
que
varias situaciones, sí, que han pasado, sí, en el fútbol.
Sí,
y esto también, ojo, que la polémica la dicen ayer. Leonardo Vélez, Pero te insisto, sé que es difícil. Me hubiese encantado también que el futbolista asuma, porque fue un error garrafal de los asistentes y también del principal, pero para que sigamos debatiendo.
Sí, mira, yo creo que es súper importante
decir
dos cosas. Primero, que esto es fútbol profesional. Como dijo Pancho, aquí se juega por los puntos. Por eso hay un árbitro, que es el que tiene que determinar. Y este fue un gran error arbitral de todos los que estaban ahí. Porque el lineman del otro lado también pudo haber visto la jugada. El cuarto árbitro también pudo haber visto la jugada. Y cuando se habla que son árbitros asistentes, el árbitro principal estaba de frente. Es más difícil verlo de frente, pero de los costados se vio claro. Y yo creo que efectivamente en la competencia del fútbol profesional hay muchos intereses en juego. Yo creo que igual Colo-Colo, como jugó ayer, probablemente iba a ganar. No sé si con la holgura que lo hizo, pero que determinó el partido, lo determinó. Y para la gente de Calera también debe haber sido muy triste ver esta situación. Y el tema ético, que Leonardo Belli lo puso en palestra, que lo podemos discutir, yo creo que también hay una cosa súper importante. Se pierden oportunidades de demostrar lo que está bien y lo que está mal, más allá de lo que es ganar. Claro. Pero yo creo que es súper importante socialmente, porque siempre lo digo, y por eso me estoy robando un poco el tiempo como filósofo del gol, que la sociedad que tenemos es reflejo del fútbol. O sea, el fútbol es reflejo de la sociedad que tenemos. Los vivarachos, los que se saltan la fila, los que por sus intereses mezquinos, o por sus intereses no mezquinos, hacen cualquier cosa por lograrlo. Y yo creo que eso es un momento. Los deportistas tienen también la posibilidad de marcar terreno, y nosotros que estamos detrás de un micrófono también creo que tenemos que poner el punto ahí, aunque sea difícil.
Oscar Roni participando también en nuestras redes sociales. Mauro, del ángulo del asistente se ve claro que entra la pelota. Todos sabemos a quienes favorece que en esta fase no se aplique el VAR, que por lo demás no existe en Copa Chile. Pancho.
A mí entender primero, yo no te voy a meter a ti acá, Mauro, pero por el tema de la familia, todo el tema.
No,
pero
para mí con mi papá, imagino, y de mi hermano. Dale, mamá.
Yo creo que acá la responsabilidad fundamental es del asistente y del árbitro. O sea, sí, la pelota, pero el comentarista que están viendo el partido, no están viendo por televisión, están viendo el partido en vivo.
Desde la caseta.
Y del cuarto, también.
Leo Burgueño ayer lo vio, al primer toque ve que la pelota entra. Entonces, puede estar arriba, desde el aire se ve mejor, quizás. Pero te digo, la responsabilidad es del asistente. O sea, no es una pelota que entró por medio centímetro, no es dividida. Te creo la pelota esa de Osorno con Puerto Montt.
Exacto.
Quizás ahí puede ser, pero acá primero hay que partir por el profesionalismo de los asistentes y de los árbitros. O sea, no puede ser que esa situación no sea convalidada. O sea, después nos metemos lo de Depol, la parte ética, filosófica y de todo lo que me estabas comentando tú, Claudio.
Sí,
pero te digo, eso es una irresponsabilidad de marca mayor del arbitraje. Y va a pasar desapercibido, entre comillas, porque va a quedar este tema de si era gol, no era gol, si tenía que decir que era gol. Pero el asistente, lo más llamativo de todo, y a eso es lo que a mí me sorprende, es que el entrenador de Calera o la gente de Calera no alegó en general.
Lo mismo me dijo mi papá ayer. Sí, lo mismo.
No alegó nada. Y aparte, lo que sí yo encuentro lamentable es que de esa jugada sale el gol de Colo-Colo.
Así es.
Claro, además.
Carlos Cáceres, el fútbol chileno está muerto, pero de verdad muerto. Mucha gente lo está escribiendo. Autogol suplantado, nos dice Cristian. Ricardo Flores Díaz, qué vergüenza estos árbitros. Rodrigo Yuma está ahí, pero ni siquiera en la raya, Dios mío, dice. Uno sarcásticamente me manda una foto con un balón largo, grande, y me dice, no fue gol, Mauro. El guardalínea durmiendo, dice Miguel Romo desde Concepción. Pequitas, no era gol, es gol, dijo.
Claro. Yo en ese plano, a mi entender, compartiendo lo que dice Claudio, está bien, hay temas de la sociedad, del fútbol. Yo creo que cuando uno está dentro de la cancha, uno quiere ganar y quiere ser el mejor. Y yo no, todavía creo que, salvo lo de Bielsa, como decía anteriormente, no he visto a alguien que vaya y diga, no, la pelota entró, profe, tranquilo, y démosle.
Claro. Dijiste dos cosas súper importantes, quiero ganar y quiero ser el mejor. Ahí hay una diferencia, ser el mejor. Yo creo que Colo-Colo iba a ser mejor igual en el partido.
Nadie lo asegura.
Pero ahí hay poca convicción. Yo creo que
si teníamos VAR,
era un partido súper importante para ganar de Colo-Colo. O sea, lo tengo claro eso.
Convengamos que si teníamos VAR, obviamente con toda la situación que sucedió, el gol de Colo-Colo se anulaba y se daba el gol a Unión La Calera.
Exacto.
Así de simple.
Y ahí entramos en otro problema. la famosa ANFP ahorrándose dinero para no tener el VAR en esta situación.
Excelente.
Porque sí, estamos hablando que se están jugando situaciones. Esta no es una copa, como decían por ahí, una copa chiste o algún
término. No, ahora
que
tiene un premio grande.
Tiene un premio grande.
Por eso se hizo, entonces, porque antiguamente era copa chiste.
Exactamente. Entonces, claro, yo te digo, ahorrarse dinero. Yo sé todos los problemas. Bueno, han arbitrado en Puerto Montt, se arbitró el fútbol femenino con un árbitro y pasa de ser percibido, como un montón de cuestiones que pasan en el fútbol nacional. Pero te digo, ahorrarse este tipo de situaciones. El partido terminó 6-1, pero te digo, no, nadie me asegura a mí si el partido iba a tener un trámite distinto, quizás terminaba más peleado, era una disputa más...
Sabemos el factor psicológico del fútbol, que te hagan el primer gol.
Absolutamente, o sea, yo, mira, partamos de la base, después vamos a la parte filosófica, pero te digo, el tema de o ética, el tema de los árbitros primero. Estar preparados realmente, porque no quiero pensar mal, po. O sea, no quiero pensar mal de que el árbitro vio la situación.
Fíjate que yo no pienso mal, yo creo que lo que estás diciendo tú, hay errores técnicos de los propios árbitros, es una cuaterna. Oye,
pero no es un aprendiz. El
cuarto árbitro le puede decir, oye, revisé, mira, fíjate que parece que entró, no sé, incluso. Y ahí tú, el árbitro también puede preguntarle a los jugadores, ojo.
Mira,
ojo,
si puedes poner la,
en otra época se hacía.
Si puedes poner la foto.
Y había jugadores que se hacían los tontos y otros que contestaban, sí, no, no.
Pero ¿qué pasa si el árbitro detiene el juego, saca la pelota y detiene el juego y va y le pregunta a De Paul?
Mira, es que mira,
¿qué pasa si
mira,
detiene
hoy,
el juego?
Mira, las piernas incluso le podría preguntar a su asistente. Sí.
Mira las piernas de De Paul.
Oye, yo no lo vi. Claro, por eso te digo, además están comunicados, entonces hay falta
de. Mira las piernas de De Paul, o sea, mira, sí, ahí sí, te das cuenta. Evidente,
pero ¿cómo no lo va a ver? Porque claro, alguien me decía ayer, ¿no? Que el árbitro puede estar tapado.
No importa, claro, pero el árbitro también no estaba tapado. El del otro asistente también no estaba tapado.
Están de frente a la jugada.
Mira, y te envían saludo, Pancho. Federico Allende dice: comparto con Francisco, aclarar que no. No había VAR porque es muy caro según los dirigentes de la ANFP.
Ahí yo tengo una pregunta para ti, Mauro, y tú debes saberlo mejor. Este tema del VAR, ¿va a los estadios? ¿Los árbitros?
Tienen que ir todos en el estadio.
¿Por qué en Argentina está en la AFA?
Desconozco, porque tal vez no cumplen el requisito que te entregan algunos estadios, que no es bueno el internet, no
ya,
es buena
digo,
la señal.
¿No se ahorrarían dinero con el tema de que estén acá en la NFP, sí, por ejemplo, en una base central y
tal
comunicado?
Vez, posiblemente, desconozco, creo, pero puede demorar más. Como nosotros trabajamos en estos medios, hay un poco de delay, la espera, por algo en Argentina se demora mucho.
Te digo, ya, por ejemplo, la Copa de Chile, no vamos a gastar dinero en mandar los árbitros al estadio.
Lejos, claro.
Ya, no vamos a mandar, pero vamos a estar desde una caseta en la NFP, ayudando a los árbitros con este tema.
Claro,
a ideal. Esta situación, o sea, yo te digo para saber si es gol o no es gol. Sí, ya no estoy diciendo si vamos a trazar una línea.
No, sí, era descaradamente un error y un horror. Claro. Mira lo que dice Pablo Cárdenas. Si bien no hubo VAR, acá no tiene nada que ver. Todos los comentaristas vieron desde la caseta de la radio que la pelota entró. Si no lo cobraron, fue porque no quisieron. Toda la gente está participando en nuestras redes sociales. Oye, noticia fresquita. Manuel Pellegrini acaba de renovar hasta el 2026.
Notable, lo encuentro.
Por el Betis. Así que ahí tenemos.
Notable porque rechazó una oferta, creo que tres veces mayor.
Yo creo que también eso generó una respuesta inmediata de los dirigentes.
Exacto, y yo creo que debe haber arreglado súper bien, digamos. Manuel Pellegrini no tiene problemas de dinero, yo creo. Pero privilegia lo deportivo, y eso me parece lo mismo que estamos hablando, ¿no?
Exacto.
Es que privilegiamos.
Sí. Yo, mira, volviendo al tema de. Todavía estamos en la disyuntiva aquí, en la parte arbitral o en la parte de la jugada. Hay una situación, ya que lo llevamos a la parte de lo que podría ser, porque todos somos pensamos lo que decía el profe Ellis también. ¿Qué pasa si esta situación, este gol, es cuando Colo Colo va ganando 5-0?
Claro.
Yo creo que
levanto la mano y digo, voy, quedó bien, pero voy ganando 5-0.
Bueno, o sea, si vamos también a los números, a los datos, lo que mejor le pasó a los árbitros, que haya ganado por senda goleada.
Claro,
porque así, entre comillas, se bajó un poco la presión, pero o sea, esto salió en todos lados ya.
Sí.
Ahora, ya volviendo al tema táctico futbolístico, difícil lo de Colo-Colo, que esto mismo lo proyecte al partido de Copa Sudamericana.
Fíjate que yo creo que dio un paso ayer Quintero. El cambio de esquema con la incorporación de Opaso también, por supuesto que fue importante. Los dos centrales.
Bajito Saldivia, sí, para mí. O sea, en el gol, después en los cierres.
Mostró un poco más de inocencia esta vez.
En el gol que hace, nunca fue a marcar de buena forma.
Sí, correcto. Pero hubo un funcionamiento primero con punteros abiertos que enganchaban hacia adentro, que le daban pasada a los laterales. Thompson. Lamentablemente su situación personal lo empaña, pero es un gran jugador. Hay que entender.
Es que ahí cómo lo evaluamos, pues, Claudio, Pancho.
Sí,
¿cómo lo evaluamos?
O sea, yo creo que ojalá se pueda rescatar a ese jugador, se pueda solucionar su problema. Es un jugador joven de 19
años. De hecho,
años.
Es más, da hasta temor comentar alguna situación de él, porque siempre puede haber un comentario.
Yo
de,
sé,
oye, pero ¿cómo?
Yo sé. No. Yo creo que él tiene un talento y ojalá que ese talento lo lleve por el buen camino. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y no se vea involucrado en otras cosas porque jugadores como él nos faltan.
¿Te pareció penal al a Suazo? Perdón, ¿a Opaso?
No, pero ya sí, pero a mí no me pareció, fue un choque nomás. Sí, o sea, fue un choque.
Ahí hay otro antecedente.
Los dos hicieron así, chocaron y no vi mala intención. No, bueno, la verdad que es difícil. Yo creo que hubo hartos errores del árbitro, ¿eh?
Sí,
ojo, que ahí
o sea, para mí marca otra cosa. Para mí debió expulsar a los dos.
Yo a Barzúa lo vi arbitrar, si no me equivoco, un partido de Audax con Unión, para variar, perjudicando a Unión Española, en la Florida, expulsando a Arambuena, pero con lo llaman del VAR, obviamente, ahí había VAR.
Claro. Ah, cuando lo pisa.
Si tiene un poquito de feeling futbolístico, claro. Sabes que no es para expulsión. Y por último, yo digo, ya, te llama el VAR, yo digo, ¿dónde está la personalidad del árbitro? Es decir, no, ¿sabes qué? No me parece. Exacto. No me parece. Mantengo mi decisión como puede ser el árbitro. Claro, exactamente, como lo dijo Piero Massa. Volviendo a la parte táctica, me gustó Colo Colo, hizo las cosas bien. Pero no hay que perder el lado del rival. O sea, yo digo, un equipo que te propone tres delanteros, que hay que decir, Thompson es un jugador desequilibrante, como dice Quintero. Por eso le gustan a Quintero, por los que le salvan los partidos. No tanto el funcionamiento. Pero te digo, Thompson por un lado, Palacios por el otro. Partes con una línea de tres.
Sí.
Obviamente, después corrigió, paró línea de cuatro, le hicieron más goles. Pero te digo... Quiere decir que hay un desconocimiento, quiere imponerte de una manera con tus laterales volantes, que en este caso era
Cavalieri
y Peñailiño, si no me equivoco, era el otro. Pero te digo, Cavalieri y Peñailiño por los costados, más los dos delanteros, o de Mónaco, creo que.
De Mónaco,
y Pacerini.
Sí, Pacerini.
¿Cómo llegáis al arco? O sea, dime tú cómo llegáis al arco con tres centrales, con tres mixtos y con gente que va por afuera, con Cavalieri lo más lejos posible del arco. ¿Ah? Sí. Entonces, en el planteo táctico del entrenador de Calera también hay errores. O sea, vamos a sacar de un lado el tema de Colo-Colo, que lo hizo muy bien, porque me pareció que lo hizo muy bien. Fuentes jugó muy bien, sí. Damián Pizarro.
El tema es que ¿por qué Pancho no te alcanza para el torneo internacional? O sea, mira, recuerda lo que dice Quintero en la conferencia. Dice, primera jugada que tenemos es gol.
No te alcanza porque la disposición fue distinta.
Está bien, pero Pereira, Mauricio, hizo cobertura. Siguió la pared. Mira el tercer gol, creo que fue de Palacio, que hace la fuente. Con Fuente hace la pared. No lo siguen, no van
Palacio
a sumar.
Estuvo siempre solo. Siempre solo entonces, porque
se lo llama,
había con, línea de tres,
claro,
al principio.
Se lo llamó con Pereira. Claro, tenían ocho jugadores que hacían bien las coberturas, cerrar los espacios, cortar la línea de pase, iban a la segunda pelota, protegían al portero. Calera no hizo nada de eso. Independiente, saquemos la gran mancha que fue el error, pero de ahí es más, o sea, imposible que te hagan los goles igual.
Mauro, si un técnico del INAF, si a mí me pasan a Calera y yo entreno Calera y planteo así el partido, me destrozan. Entonces aquí vienen técnicos, ya lo hemos hablado, lo habló el colegio técnico por otros asuntos. Yo creo que hay que alzar más la voz. Quizá es un gran profesional Psicotelo, pero no tiene ninguna experiencia.
Psicotelo, no había olvidado.
Y viene acá y se equivocó. O sea, garrafalmente lo que está diciendo. Hay errores infantiles en su propuesta. Entonces yo vuelvo también a lo mismo que estamos hablando muchas veces. Se critica al entrenador chileno, se le destruye, que no trabaja bien, que no tiene verso, que toda la cuestión. Y viene un extranjero. Hay algunos que le han achuntado. Calera ha tenido técnicos que ha traído y han estado de paso y han seguido una buena carrera. Otros no.
Como el técnico de...
Anselmi,
el técnico de
Marco Giuseppe, parece que
Fortaleza.
Hizo la práctica ya y ahora está enmendado en Audax Italiano.
El de Fortaleza también.
Pero creo que tenemos que tener seriedad. Aquí hay un montón de profesionales que no están con trabajo, con mucha experiencia. Otros nuevos que están haciendo carrera y no se les da la oportunidad como se les da a ellos.
Lamentablemente, Claudio, hay un
el
dueño
tema
del club que es representante,
claro,
dueño de varios equipos en el mundo y trae gente que a lo mejor
es que eso
no
también
conocemos.
Perjudica la competencia. ¿Te fijas? A veces los entrenadores suben la competencia y a veces la bajan. Así como los jugadores que traen, que es lo mismo, digamos, ¿no? Que vienen a hacer práctica, a recuperarse lesiones, a ponerse en estado de forma y bajan la competencia. Entonces, bueno, Es un tema amplio, sí, que se vio reflejado en muchas cosas de este partido.
Yo creo que en el caso del entrenador ya está puesto. Ya, sí. Digámoslo así, pues está puesto. Porque lo traen, lo colocan, lo muestran.
El tema que no está muy bien.
Vamos a ver.
Porque Alvarito prepara también la próxima fecha y la tabla.
Vamos a ver si le va a alcanzar. Pero uno dice, yo le vi cosas interesantes cuando jugó contra Católica. Hizo un muy buen partido, Calera. Obviamente Católica tampoco, digamos, que está jugando muy bien. Pero en un mes de trabajo tienes para ver a Colo Colo un montón de veces, sabes cómo te va a jugar
ahora Quintero. Tuvo tiempo.
Chicotelo no es un desconocido del fútbol chileno, vino con Kudelka, conoce el medio, conoce a Quintero.
Que Chicotelo, entonces Chicotelo con Chicotelo.
Claro, o sea, yo me quedé con lo que dijo en el, porque me di el tiempo de ver el partido completo, porque ya que colocan los partidos en horario que uno de repente está trabajando. Protagonista y competitivo. Quiero ser protagonista y competitivo.
Eso lo dijo la previa.
No lo podemos decir.
Pero que eso es lo que nos falta a nosotros, pues Claudio. O sea, los entrenadores nacionales nos ponen el micrófono en general y ¿qué decimos? Protagonista. No decimos nada muchas veces. Entonces, quizás parte por ahí también vender un poquito más. Te comiste 6 goles. O sea, no perdiste por 2 goles. O sea, lo del tema de la pelota que entra ya es una cosa, pero perdiste por 6 goles.
Y sabes que en este debate táctico, quiero llevar al filósofo el gol y a concepto táctico. Claro, lo voy a llevar a Damián Pizarro, que para mí,
extraordinario.
Y lo dije ayer en mis redes sociales, para mí un cabro chico, y lo digo así, un cabro chico que se pierde muchos goles, sí. Pero es tan inteligente para el juego. Hasta que jugó, estuvo involucrado en los 4 goles. Sí. En el primero arrastra marca, en el segundo se apoya, después sirve de pivot, después aguanta, se apoya,
se lleva un jugador
y marca el pase.
Centra, claro.
Entonces esas situaciones, esa realidad de nosotros, o el hincha, que ve distinto el fútbol, hay que analizarla, no todo es crítica. Creo que con ese crecimiento que tuvo ayer, que ojalá cuando tenga la opción de gol, las marque.
Sí, por eso yo te decía, entre Thompson y Pizarro yo creo que hay un futuro enorme para Colo-Colo. Jugadores de su cantera, jugadores uno hábil, rápido, que ojalá se enfoque. Y el otro que tiene toda esa cosa que no tenemos en el fútbol chileno. Potencia, velocidad, en espacios largos, él echa a correr la pelota y supera los marcadores. Tiene problemas técnicos que puede ir afinando, que tiene que ver con su impulsividad seguramente, con su cabeza, que yo creo que cuando madure, porque esto también es maduración para él. Tiene 18 años, 19, yo creo que a los 20 años no lo vamos a tener acá, claramente. Y ojalá que lo aprovechen, lo aprovechemos y sea una carta al futuro, no lo achaquemos tanto. Sí.
Yo creo
no es responsable.
Espera, te quería hacer una pregunta en torno a lo táctico, por eso te decía. Sí. Recién hablamos del trabajo, del plan de juego, de la estrategia del entrenador de Calera. Pero el jugador de fútbol, ¿cómo no lee el juego? O sea, si te das cuenta que ya te hizo 2 situaciones, 3, porque antes fue muy rápido el primero, pero después tuvo otras situaciones para corregir. Sí. ¿Por qué no hay dentro una conversación, un diálogo con la defensa? Que lo tomen bien.
Yo creo que hay falta de liderazgo también. O sea, ¿qué jugador tuviste adentro de la cancha que uno dijera, no, este tiene la... No, aparte, una cosa es tener la cinta capitán y otra cosa es tener el mando dentro del... Sí. Y parar un poco. O sea, profe, ¿sabe qué? Voy al costado y le digo, ¿sabes qué, profe? Nos están bombardeando por todos lados acá, cambiemos a los 5 minutos, a los 7 minutos. Es ahí cuando yo digo, aparte de lo que dice Mauro, que dentro de la cancha el jugador se da cuenta de que lo están pasando por arriba. Claro. ¿Para qué tengo tanto ayudante? O sea, te cuesta 25 minutos darte cuenta, por más que te haya hecho 3 goles, después colocó los 4 goles, ni me acuerdo. Que no debiste parar el equipo de esa manera.
Era, o sea, antes el cambio, cambió, pero mucho después.
Pero te digo, claro, tienes 3-4 ayudantes antes. Sí. Mauro lo sabe muy bien. El técnico iba con el PF y el técnico se daba cuenta. Y ahí es donde yo digo, el INAF, ¿cuántas veces hablamos de los cuerpos multidisciplinarios y toda la cuestión? Si al final es uno el que se tiene que dar cuenta también. Sí. ¿Cómo va a estar apoyando todo el rato? Tengo 5 analistas, tengo una persona que está volando en el aire, weón, y me está diciendo, oye, se están parando así. Date cuenta, o sea, date cuenta de las embarradas que se están mandando en la cancha. O sea, bajemos un poquito el tema, tanta computadora, tanto notebook, tanto GPS. Si al final te tenés que dar cuenta de los 5 minutos, 6 minutos, es que me estás jugando con 3 delanteros. Muy encaradores, tremendamente buenos para la pelota, porque aquí les cuesta decir algunos términos, hay tanto buen pie educado, buenos para la pelota. O sea, Thompson es bueno para la pelota.
Sí, pero yo por eso que dije, fue uno de los mejores partidos de Colo-Colo este año, independientemente de lo que pasó al principio, independientemente del rival, porque se notaron mucho las diferencias entre uno y otro equipo. Yo creo que el cambio de esquema, las apariciones de Fuentes adelante, rompiendo líneas, cosa que lo ha hecho varias veces, pero esta vez se notó más. En varios goles él estaba metido como un delantero más, rompiendo líneas, para ver más controlado. Gil no fue tan vistoso esta vez, pero hizo varias cosas interesantes. Entonces yo creo que por aquí va Colo Colo. Ah, yo creo que Quintero es un hombre inteligente. Obviamente que no va a ser lo mismo contra los brasileños.
Exacto.
Pero en Santiago tiene que ser más propositivo. Y cuando jugaba con tres atrás y trató de asegurar el cero en el arco, perdió un jugador adelante y ahora lo ganó. O sea, también me alegro por Palacio, porque hizo un buen partido, técnica, tácticamente, cambió de posiciones, después el segundo tiempo fue a jugar a otra posición. Creo que bien, y me gustaron sus declaraciones post partido. No anduvo poniendo las manitos para escuchar al público. Reconoció que habían tenido un mal semestre, que él había tenido un mal semestre, y espero que este sea el despegue de él, porque son jugadores que necesitamos que se convenzan de que tienen capacidad y que tienen que explotarla.
Marcos Córdoba, es re bueno ese cabro, por Damián Pizarro nos envía saludo también al panel. Bueno, son las 12:30, ya vamos a volver a lo que es el torneo nacional. ¿Alguna pildorita más para cerrar el caso Colo Colo con Calera?
Un par de cosas, lo que decías tú, Mauro, hace un rato atrás. Esto, si lo logra hacer Colo Colo en la Copa Sudamericana, va a tener validez.
¿En qué porcentaje?
No sé, o sea, que muestre...
Lo pones como condicional, si lo logra hacer, claro.
O en el medio nacional también, si en el medio nacional estaba jugando muy mal Colo Colo.
Sí, exactamente.
Si lo logra mantener más allá, si le va mal en la Sudamericana, bueno, querrá decir que hay un crecimiento del equipo, está mejorando, una cosa. Lo segundo, se defiende muy mal en el medio nacional, no se sabe defender.
Viste a Peñalillo cuando le hace el enganche, Thompson se para mal, de hecho.
Obviamente, hay un tema de perfil, de saber retroceder, cuándo ataco. O sea, pongámonos, Pereira, no me digan que Pereira es un tremendo equipo, con los colombianos no se especializan por defender tremendamente bien. Ellos se vinieron a meter atrás, tan feo que se dice eso. Acá no hay un equipo realmente en el medio nacional que uno diga le va a traer estos problemas a un equipo grande, o a Colo Colo, a la U, a Católica, y se va a meter atrás derechamente, claro, con casi línea de 6, con 3 volantes y te deja un punta. ¿Cómo resuelvo yo eso? Es una tarea del INAF, una práctica del INAF. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cómo le encuentro la vuelta a esa situación? Entonces, yo digo, se defiende muy mal en el medio nacional, y la palabra defender en el medio nacional está complicada.
Sí, pero yo creo que tiene hartos factores que también son propios de la formación y de nuestros jugadores. El tema físico para defender es súper importante. El tener velocidad, saber poner el cuerpo, el utilizar el cuerpo, por lo que están diciendo, Thompson se lleva a Peñalillo fácilmente. Peñalillo es un jugador que ya salió al extranjero, que tenía una proyección cuando salió,
tiene que la ha ido perdiendo, que perfectamente lo puede ayudar lo táctico, como Javier Marcos.
Además, y lo otro, que es colectivo también defender, ¿no? No es que yo vaya a defender solo, tengo que tener resguardos, tengo que tener cobertura, que ayer Calera no las mostró. Nada. O sea, se pasaban un jugador y quedaban los volantes de contención. No habían, no quiero ir puntualizar, Garrido me había parecido a mí en otros partidos buen jugador, pero esta vez era el único volante de contención, tenía fuera Valencia, tenía fuera otros jugadores.
Llamó la atención eso, ¿eh?
Llamó la atención, Buonanotte no se ocupó con respecto al partido Católica, ¿no?
Sí,
claro. Estamos hablando que cambió en un mes un montón de cosas y las cambió para mal.
Ahí hay un tema, lo que hablaba yo hace un rato atrás. El protagonismo y lo ser competitivo, y estoy dejando a los mejores jugadores cuando Colo Colo viene mal, porque Colo Colo venía golpeado de quedar fuera. Yo, ese es el momento que tengo que salir a golpear a Colo Colo. ¿Y en qué momento tuviste un equipo que saliera a proponer, que fuera competitivo? ¿En qué momento de lo que es el técnico?
Ni siquiera proponer, a oponerme bien.
Por eso, porque si tú dices que yo quiero proponer, bueno, si no tengo los jugadores, yo voy a presionar alto, voy a salir a marcar arriba. No vi nunca nada de eso. Entonces, eso a mí me llama la atención. Y lo último, quería marcar el tema de los jugadores. Para mí, Opaso
marcó una diferencia.
Es un lateral. La pena, ¿sabes lo malo que...? O sea,
Pensando en los jóvenes.
¿Dónde hay más laterales? ¿Dónde están saliendo esos laterales? Opaso salió de Wander. O sea, ¿cómo no vamos a ser capaces de sacar un lateral derecho, un lateral izquierdo? Quizás es más complicado, no sé. Pero te digo, laterales. Aquí que tenemos a un especialista de la banda prácticamente. ¿Cómo va a ser tan complicado, Mauro, eso?
Yo siempre lo he criticado, o sea, de hecho, y si lo llevamos también al tema del fútbol femenino, o sea, uno está claro que en el femenino hay una tendencia física, abismante, infraestructura, etcétera, pero los goles que nos hace Brasil, no hay cobertura, no hay marca. Y eso te lo enseña, Mira, de hecho, Felipe Galás nos manda un saludo desde Puerto Montt. Nos dice: Mauro, hoy día el entrenador está más preocupado de la salida desde atrás que marcar. Y sí, tiene mucha razón.
Sí, claro.
Hoy día yo creo que se le da más énfasis en los entrenamientos al cuadrante, que el arquero la coloque allá, que los dos centrales en el área chica, que salgan jugando.
Que se tire atrás el 6.
¿Te fijas? Pero no enseñamos lo más importante, que es la posición basal, como lo decían antiguamente. Un pie adelante, el otro atrás. Exacto. Te pones en paralelo.
Los pasos de la marcación.
La forma de correr.
¿Te fijas? El saber retroceder, el visualizar. Mira, claro, aquí está súper claro. Yo soy central, van a marcar a Claudio, voy a hacerle la cobertura, Pancho se cierra. Exacto. Basculamos por el otro lado si hay una marca. El central nunca tiene que salir al que trae la pelota, porque si salgo, no sé si alcanzarán a llegar, no te puedes tirar para que retarden la jugada. Y etcétera. Hay un sinfín de situaciones que lamentablemente no las estamos enseñando. Exacto. No sé si al jugador joven hoy día le gusta esto de la posesión, salir bonito versus que te enseñen lo táctico, cómo defender.
Sí, y en eso yo coincido lo que hablabas tú al principio, o sea, cómo los jugadores, porque quizá el técnico puede cometer un error al parar mal el equipo, pero si yo lo trabajo desde la serie formativa, hay muchos argentinos, hay un par de argentinos que estaban jugando ayer, el central y el argentino, el izquierdo. Pero te
los
digo,
dos.
Pero te digo, en ese tema, por ejemplo, yo paro una línea de 5, una línea de 3. Tengo que llamar a un lateral, ¿cuál es el que más marca de los dos? Peñaglillo. Listo, armo la línea de 4 y con eso voy basculando, voy organizando a los 3 delanteros que me tienen Colo Colo para poder tener una cobertura. Y especialmente con este cabro chico, con Thompson, que me va a desequilibrar, y ¿para dónde me va a salir? Tengo que tener la cobertura para poder hacer el marcaje. ¿Qué pasa? Salí a marcar el central, lo dejaba limpio, lo limpiaba y ya vimos la definición que tenía. Entonces, ahora, en esos movimientos es donde debería...
El Cacho Malvernade y Cobreloa nos colocaban una cuerda.
Claro.
Los cuatro atrás. Entonces, yo también lo hice. Salía allá y la cuerda te invitaba.
Un poco esclavizante pero funcionaba.
Era una función distinta.
Era para enseñar.
Otros tiempos.
Yo alguna vez lo hice ahí en el Chaco. Incluso.
Ahí está.
Y no me miraban así. ¿Qué está haciendo este? Bueno, pero yo creo que es importante, pero también quiero recalcar la individualidad de Thompson. O sea, yo creo que el gol que hizo Maradoniano mesiánico, como quieran ponerlo.
Por eso uno ve un partido de repente.
Claro.
Por haber
exactamente. Qué bueno que lo tocaste, porque también Palacios puso unos buenos pases enganchándose adentro. Es su perfil. Cuando uno dice, pucha, que costó ponerlo donde mejor rinde.
Primera vez que hace 3 goles Palacios.
Entonces yo creo que... Qué bueno por Quintero que lo logró esta vez. ¿Ah? Y después entraron otros que no habían jugado.
Que lo mantengan el tiempo.
Y entraron como con más ganas. Castillo lo vi mejor que otros partidos. Lescano más delgado.
Su gol de penal.
Y ahí yo también critico a Quintero de cómo tirar para abajo jugadores. Yo creo que lo que tiene que hacer un entrenador es trabajarlo, exigirle adentro del camarín, adentro del entrenamiento y no públicamente. Yo creo que ahí...
Ayer lo dije, vea las redes sociales de Radio Touch que hay una...
Fíjate que
es fácil en Colo-Colo sacar jugadores.
Lescano lo dijo. Yo conversé varias veces con el técnico y le dije que me iba a poner por fuera. Y él me exigió. Entonces quizás de repente especulamos muchas cosas y se dicen muchas cosas, pero yo creo que Quinteros comunicacionalmente a veces se equivoca. Claro. Revienta a los jugadores y yo creo que lo que tiene que hacer es potenciarlo y unirlo en torno a un objetivo. Ayer se vio un poquito mejor eso.
Ahora sí cerramos el tema de Copa Chile, colocó los 6, Unión La Calera 1 por lo que fue este partido.
Ahora, Venegas está cortado.
No está cortado.
Está pidiendo,
club, supongo sí, yo. Dicen que está pidiendo salir, vamos a ver.
Yo antes de pasar a lo último,
a los
auspiciadores, yo creo que el tal como hablábamos el tema del gol, lo de Thompson, encontrándolo un tremendo futbolista, nunca tiene que quedar de lado la otra parte.
Sí, no,
y tienen que trabajarlo y tienen que trabajarlo, porque de repente ese es un mal ejemplo, porque quiere decir que el extraordinario, el muy bueno, puede mandarse las embarradas que son embarradas graves, las de Thompson.
Muy graves.
Muy graves, pero eso no puede ser un ejemplo para los futuros jugadores, decir, no, mira, por técnico lo deja sentado, es extraordinario el jugador y está
sigamos
jugando
con
titular.
Este tema después de las menciones. Exacto. Porque yo quiero decir algo al respecto.
Vamos con nuestros auspiciadores, acá los Sopranos. ¿Cómo pasa el tiempo? Muy rápido cuando hablamos de fútbol. Mundo Sport, el Líbano 5001 Macul, teléfono 227-526-650. Cancha de pádel, cancha sintética, tercer tiempo, piscina, quincho y un grato ambiente para que vaya a compartir con sus amigos. Y también tenemos a la productor Haciendo Amigos, Tour Torneo de Fútbol Formativo y Organización de Eventos Deportivos. 20 años uniendo fútbol y cultura. Hoy están en Serena jugando este notable, notable, y felicitaciones a nuestros compañeros que están haciendo un gran trabajo allá con las divisiones menores. Y diario La Hora, www.lahora.cl. Dale, Claudio, para que terminemos con lo que es...
Bueno, destacar eso porque creo que tiene que ver con lo formativo. Lo que vi ayer de unos reels de Haciendo Amigos en La Serena, fomentándole a los chicos...
No sé si están de vacaciones.
No, están trabajando, hay una competencia. Y bonito que como premio algunos equipos lo hayan llevado a ver los partidos de la Copa Libertadores Sub-20 con sus profesores. Creo que eso es un aporte, el amor al fútbol, el amor al deporte. También he visto algunos partidos. Pero quería decir algo con lo que estábamos hablando de los grandes jugadores. Los tiempos han cambiado, porque antes un George Best, que es ídolo para muchos, tenía una vida licenciosa, alcohol, mujeres.
Pero eso no tiene nada de malo.
No, pero se destaca como grandes jugadores. Y eso hay que entender que cambió. Porque si inspeccionáramos la vida privada, a lo mejor de todo eso, con las redes sociales de hoy día, estarían funados, digamos, ¿no? Pero una cosa es el juego que te puede tener un jugador como Thompson y otra es la vida privada. Yo creo que en los tiempos en que estamos, todas estas cosas, que el gol de Colo-Colo, la trampa, el delito, el montón de cosas, influyen en la carrera de un jugador. Ya no es como antes que llegaba... Que no, creo que en paz descanse, Lucho Aranea llegaba... Bueno, hay historias, ¿no? Entretenidas historias que llegaban de la farra a jugar y hacían tres goles. Eso ya no es tan así.
No,
entonces tenemos que demostrarle a los jóvenes la formación que aquí hay rigor, que aquí hay que ser también buenas personas, que también hay que ser disciplinado y que finalmente eso te va a llevar a conseguir los éxitos. No la avivada, no la vida licenciosa, no... descuidar el entrenamiento invisible, porque hay jugadores con mucho talento, mucho más preparados físicamente, tú los ves mucho más marcados, me parece bien que así sea, pero hay un montón de cosas que tienen que hacer florecer los buenos jugadores que son, ¿no? Y bueno, ese era mi comentario y relacionarlo con lo que está haciendo Alejandro, que le mandamos un saludo con estos campeonatos.
A Bastián Meneses también.
Claro, Bastián Meneses, otros compañeros nosotros, Armando Valenzuela, le mando un saludo que también anda por allá. En el fondo, trabajando con niños, demostrándoles la deportividad. Tenemos a dos tenistas en Wimbledon, quiero relacionarlo, porque la verdad que el tenis es otro deporte, ¿te fijas? Donde se pelea a cada punto, donde se pelea si entró la pelotita o no entró la pelotita. Pero cuando yo me doy cuenta que entró la pelotita, la doy.
Lamentablemente la lluvia hoy día no está proponiendo el buen tenis. Exacto. Que queremos ver.
Entonces yo creo que el deportivismo es algo que tenemos que fomentar para ser mejores.
Ahí está la conclusión de Pancho y de Claudio. Y aunque no lo crean, mañana por fin. Por fin.
Recomienza,
claro. Volvemos. Se programó nuestro torneo nacional.
Pancho dice que va a haber un diluvio mañana y se van a suspender 6 partidos.
No, ya me suspendieron la liga y ya llevo 2 semanas sin jugar. Ahí está la tabla de posiciones. Huachipato, Cobresal, 29, 28 y 26 para la Universidad de Chile. Los mismos puntos de Coquimbo Unido.
Coquimbo Unido 25.
25. 25. Ayúdame porque estoy más ciego que el asistente.
Nunca tanto. Yo creo que estaba mirando para otro lado. Parece que le avisaron de algo al asistente ayer.
Católica 23 unidades. Los mismos puntos que Colo-Colo. Dale, Pancho.
Everton 22 puntos. Unión Española ahí subiendo 21 puntos. O'Higgins con 20 en el noveno lugar. Audax décimo con 19. Palestino... Ojo, Palestino, 19 puntos, décimo primero.
¿Por qué dice ojo y mira
a
Claudio?
No sé, vamos a hablar ahí. Ñublense, 18 puntos, décimo tercer lugar.
¿Dónde está Calera?
Décimo tercer lugar, Calera, con 17 puntos. Curicó Unido, 14, o sea, 16. Lugar 14 con 16 puntos. Y colista, y en este momento descendiendo, Deportes Copiapó con 13. Y Magallanes, que sumó un punto el otro día ante el puntero. 9 puntos.
Oye, un gran saludo también a JJ Rivera, que lamentablemente el técnico de Curicó Unido sufrió el sensible fallecimiento de su padre, así que nuestras condolencias y un gran abrazo a un amigo, un compañero de profesión, así que
lo sumamos.
Exacto, así que saludos para el técnico de Curicó. Vamos con la próxima.
Te enredaste, ¿no?
Con la fecha.
De dónde era el técnico.
No, sí sabía, si por algo salió de... Sí. Ahí está, mañana, 19 horas.
Buen partido.
Muy buen partido. Dos equipos que juegan bastante bien, ¿eh? Ñublense con Unión Española. ¿Cómo ve a Unión, Pancho?
Bueno, yo siempre veo bien a Unión. Después vamos a ver si gana o pierde. Pero yo creo que, mira, se le han ido dos jugadores uno que no haya jugado obviamente en el semestre, que es Rivero, que es un jugador...
Después de una larga lesión.
Exactamente, ahí ves tú de repente, lamentablemente las contrataciones, se invierte dinero y lamentablemente, porque todos dicen Unión no invierte, no gasta, y Rivero no creo que...
Pero haya... se comportó como corresponde Unión Española.
Obviamente le cumplió el contrato, exacto, lo mismo todo. Que pasó con Mejía, o sea...
Exacto,
que
sí. ¿Se fue Mejía ya?
Está, pero te digo, sí. Lo podría haber cortado, claro. Un montón de cosas, pero se le fue Benja Galdames, que estaba jugando. Hay que ver, o sea, yo creo que Unión ha tenido un crecimiento. No se olviden que las primeras 5 o 6 fechas
fueron... ¿A México?
A México. San Luis.
A Atlético San Luis.
San Luis, sí.
Entonces, yo espero que Unión siga creciendo en base a lo que está planteando Ronald, que ha ido modificando un poco de lo que... Sabemos los últimos años de Ronald no habían sido muy buenos en la parte futbolística, y ha ido modificando de la parte táctica también, la parte de cómo enfrentar los partidos, mucho más seguro atrás, poco gol recibido. Pero necesita también, él decía que necesitaba 2 jugadores más en la parte ofensiva también, pero creo que no va a quedar tan desprovisto. O sea, tiene a Garate, tiene a Conelli, que Conelli creo que puede salir a préstamo.
Norambuena.
Y tiene a Norambuena, tiene a Yañi y tiene a Piñeiro. O sea, tiene jugadores como para decir puede desequilibrar. Yo creo que aquí en la segunda rueda Unión debería ya sostener la idea de Ronald y... va a enfrentar obviamente a un Ñublense que está en las dos competencias. Así, o sea, está en la Sudamericana.
Partido difícil.
Sí. Lo perdió Unión en la primera rueda. O sea, vamos a ver si realmente este receso le vino bien a Unión. Ya ganó a Barnechea por Copa Chile. Vamos a ver si lo puede sostener ante Ñublense. No sé, ahí.
Buen desglose de Pancho, ¿eh? Entendiendo además que se viene el torneo internacional para Ñublense. ¿Guardará jugadores, García? No lo sé. Y también como... el día viernes 7 de julio, 18 horas, Audax Italiano Palestino, profesor. Sí,
Ñublense tuvo incorporaciones, ¿eh?
Sí. Santiago Didbor
y Sosa.
Y Sosa, exacto. El ex Everton.
Sosa el bueno. Lo voy a dejar ahí.
Audax con Palestino, Claudio.
Audax Guzmán. Con Palestino. Bueno, Palestino que también se reforzó cuando los equipos grandes dicen que no tienen plata y Palestino trae a Joe Abrigo, una de las buenas figuras del campeonato que no está siendo tan considerado en Coquimbo. Hubo polémica ahí con su salida, sentido estaban algunos técnicos cuando partía. Se entiende, fue difícil, pero para Palestino, como anillo al dedo, porque creo que nos estaba haciendo falta un jugador como él, generador de fútbol. Estábamos solo con Misael Dávila en ese sector, y yo creo que va a ser un aporte con Sala y Bartichotto que siguen. Yo veo bien aspectado. Yo fui bien crítico de Vitamina durante casi todo el semestre, pero siento que...
Se estaba buscando su reemplazante,
sí,
en su momento.
Pero siento que en los últimos partidos vi una mejora. Vi más juego colectivo, no tanto pelotazo a Sala. Y espero que se enmiende. Hay harto jugador joven jugando, así que yo cambio mi posición. Yo soy un hombre que voy viendo y voy evolucionando. No soy crítico 100% para despedar.
Claro. Pierde 3 partidos.
Sí, y yo sé, así es esto. Así es esto. Y yo creo que hay hartos técnicos esperando. Pero bueno, creer que el paso por la Sudamericana, que fue bueno, a pesar de no haber clasificado, puede reforzar al equipo y ojalá que lo manifieste en el Campeonato Nacional y en la Copa de Chile que enfrentamos a Colo-Colo.
Sábado 8 de julio, 12:30 horas, determinación de la autoridad, hubo cambio de horario. Huachipato, Universidad de Chile, Francisco Pérez.
Yo creo que ahí hay un partido interesante también, lo que hablábamos de Colo-Colo, si podía sostener. Vamos a ver si Universidad de Chile puede sostener el partido que le hizo a Católica, obviamente. Y hay que ver si Huachipato también es capaz de mantener el ritmo. Ya lo vimos el otro día con Magallanes, quedó fuera en Copa Chile.
Está a 3 puntos, además.
Exacto, quedó fuera en Copa Chile ante Temuco. Empató el otro día ante Magallanes, que también va creciendo. Pero vamos a ver si Huachipato... Hay que ser claro, Huachipato no tuvo grandes incorporaciones durante el campeonato, durante el año. Mucho de lo que tiene
ahora
hoy...
Ahora tuvo uno bueno, ¿eh?
Sí.
Pablo Mañé.
Exacto. Pero te digo, mucho de lo que tiene hoy es del técnico, ¿no? Sí. Aquí son equipos de técnico. Entonces, vamos a ver una buena... ¿Cómo se podría decir? Una buena evaluación para Pellegrino. Sabemos cómo va a jugar la U ante Huachipato, ¿no? No hay que ser un adivino para saber dónde va a jugar la U el partido, dónde lo va a jugar Huachipato, con mucha posesión, con mucho movimiento en ataque... Y si Universidad de Chile logra controlar bien eso y tiene buena salida en transición, en contraataque, creo que puede llegar a competir el partido.
Un comentario con respecto a la U de Pellegrino. Se estaba hablando de que iba a volver a Ojeda y que iba a sacar o a Sadio o a Mateo o a Poblete. Lo que me parecería un despropósito, porque creo que lo siento por Ojea, pero con los tres, con los tres centrales, donde Neri Domínguez de repente salía a romper un poquito, creo que se había armado bien, porque le dio buena técnica en el medio, no voy a decir bien, buen pie, bien, profe, buena técnica en el antiguo, medio con Poblete, con Asadi y con Mateo, que alimentan mejor a los delanteros. Y yo creo que, como dices tú, va a ser una buena prueba para ambos, para Huachipato y la U. Este partido puede marcar qué van a hacer para el resto.
Yo no tengo ninguna duda, va a volver ¿cómo se llama? Ojeda. Y va a salir Asadi. Sí, ¿no? Línea de tres, no, laterales, tres mixtos en la mitad, sí. Y va a dejar dos delanteros. Sí.
Bueno, sábado 17:30, Santa Laura, Universidad SEC, Universidad Católica, Everton de Viña del Mar. El mismo sábado a las 20 horas, Unión La Calera, Cobresal. Domingo 9 de julio, 18 horas, O'Higgins, Magallanes. Miércoles 12 de julio, 19 horas.
Oye, la fecha larga.
Coquimbo Unido, Curicó Unido. Y se reprogramó el partido entre Colo-Colo, Deportes Copiapó, no producto. Entiendo. Que Colo-Colo juega el 11.
Yo sé, lo entiendo 11, por ahí, pero ¿por qué no juega el sábado?
Juega martes 11, claro. El martes 11
no puede.
Juega con...
¿No puede? ¿Por qué?
No, ¿sabe por qué no se puede jugar? ¿No? ¿No?
Si son 72 horas nomás.
No, porque hay un partido de alta convocatoria ese mismo día. Yeah. No hay fuerza policial. O sea, juega Católica con Everton en un partido de alta convocatoria.
¿Juega en Santiago primero Colo-Colo con el equipo brasileño?
Ahí tengo
¿en Santiago primero? Sí, en Santiago primero. Sí. Bueno, y perdona, Everton... No, Católica,
que vamos a avanzar un poco por el tiempo, pero vamos a desglosar lo que
Everton
es Católica con
Católica, con yo creo que cuidado con el veranito de San Juan de Católica con Wanderers, porque eran de distinta división. Everton viene bien.
Hat-trick.
Y yo
Sacha Sáez.
Pongo mis fichitas por Everton en este partido.
Vamos a ver si logra sostener Católica también el tema del otro día, pero la verdad, Católica, si hay un equipo que hay que exigirle por la cantidad de dinero que tiene invertido y por el entrenador también, que estamos hablando que no lo pueden despedir. Alguien decía por ahí que salía mucho dinero despedirlo, y Católica sabemos que está construyendo un estadio, o sea, tiene los recursos.
Hay plata para el estadio.
Exactamente. Entonces, al equipo que hay que exigirle ahí es a Católica. Vamos a ver si realmente despierta el equipo. El otro día le vi la entrevista a Haaland después del partido, y no sé si estaba enfermo, estaba resfriado, pero tenía una cara que, la verdad, estaba bien complicado.
De pesimismo.
O sea... Y hay que ver también lo de Everton, porque siempre hablamos de Everton, de Menellini. Los últimos años de Menellini, ¿dónde ha tenido la gran campaña? ¿Dónde ha estado?
Son partidos importantes, esto por eso lo digo, pero yo...
Y le ganó a San Felipe, o sea, con el respeto que le tengo a San Felipe, por los jugadores, tiene buenos jugadores
mucho,
San Felipe.
Se notó mucho la diferencia.
Pancho, yo creo que Madrid, Berrío, el Chapo Lobo, el Lobo, no,
Pedro
Montes, Montes. Sí. Cueva, yo creo que le pueden ganar el mediocampo a Católica. O sea, esos jugadores están a muy buen nivel, están muy intensos,
tienen
buena
Montes,
técnica.
¿Volverá Montes a la situación?
Bueno, ahí también tenemos otro. Pero yo creo que ahí va a estar el partido, ¿no? En el mediocampo, en los laterales volantes que tiene Everton, y tiene delanteros también interesantes. Yo creo que va a ser un buen partido, espero. Y también va a determinar cosas, creo yo, para el futuro del campeonato.
Para mí este partido que voy a nombrar es muy importante, porque primero van a salir el resultado de Huachipato con Universidad de Chile, el caso de Unión La Calera con Cobresal,
claro.
Bueno, yo creo que ahí hay...
O juegas con la presión, al saber de que perdió Huachipato, ganó la U, o empatan, y obviamente Cobresal también ahí puede disputar el liderato.
Claro, y Unión La Calera es local, ¿no, verdad?
Sí.
Bueno, ahí hay una tarea también para Cobresal, porque de visita quizás le ha costado un poco más y le ha costado un poquito más al profe en lo que es jugar de visita, pero también tiene que saber, vamos a desconocer lo que es el profe Huerta, y sabrá manejar el partido, conducir el partido, porque sabe que Calera, estamos viendo la tabla, por más que sea la primera fecha de la segunda rueda, viene complicado Calera en la tabla, y viene complicado después de estos 6 goles, vamos a ver cómo corrige.
Hay capaz que juegue Buenanote entre Valencia, claro. Se dé cuenta de que hay que mejorar algunas cosas.
No quiero darle en el suelo a un entrenador, porque de repente suena feo y después dice que uno es xenófobo, que uno está en contra de los entrenadores extranjeros y que los entrenadores chilenos no valemos nada. Pero ¿por qué cuando viene alguien de afuera y dice no, vamos a ser competitivos y todo el tema, y saca a todos los buenos para la pelota? Y después eso mismo lo hace un técnico chileno y dice, no, el técnico ratón, defensivo, sacaste a los buenos para la pelota. Todo. Vamos a ver si ahora contra Cobresal ubica eso, porque lo había hecho bien contra Católica. Sí. ¿Ah? Pues había colocado jugadores de buena técnica, jugadores hábiles. ¿Ah? Eso es lo que yo espero que se pueda dar.
O'Higgins Magallanes, 10 minutos nos queda.
Perdona, lo de Cobresal, un comentario. No, yo creo que Huerta no tiene nada que probarle a nadie, pero lamentablemente Cobresal todos los años ha estado ahí y en los momentos en que tiene que apretar, ha bajado. No ha podido mantener el nivel como para pelear realmente el campeonato. O sea, este es un partido que es importante porque se enfrentan los otros rivales, la U y Huachipato, y puede sacar ventaja. Es una prueba para el plantel, diría yo, más que para Huerta. Porque son los jugadores de repente los que ante estas necesidades de ganar les cuesta.
Debutará Larry Bey en Magallanes, juega de visita contra O'Higgins, entendiendo que está último con 9 unidades, con técnico nuevo como es Mario Salas, Francisco Pérez.
Yo creo que puede ser una buena alternativa.
Y ha demostrado una mejora.
Yo lo vi el partido, lindo horario, el de las 12 del día para los que no trabajamos en la mañana, a las 12 del día jugando el partido de Huachipato con Magallanes.
Fueron 2.000 personas en todo caso, ¿eh? No. Ahí te das cuenta
Pero para qué, o sea... No quiero ahondar en el tema de los horarios, los partidos.
Que le calza con los turnos de
claro, la talla antigua. Pero quiero volver con lo de Magallanes, porque la verdad que vimos un avance, por lo menos en la parte táctica. No hay mucha diferencia en el sentido que de repente te juega con Zapata, te juega con Flores, tiene los jugadores habilidosos en la mitad de la cancha, Alfred Canales, sí. Tiene a entró Super también, Andrés Super, Villanueva. O sea, no es solamente el tema de defensivo, sino que tiene la generación, pero tiene la mochila Mario Salas de estar, si no me equivoco, son 5 puntos de distancia.
Sí, 9 y 13.
Claro, del que salva, entonces.
No, porque el que salva más.
Tiene una diferencia importante. Entonces,
pero con 3 partidos que gane, ya por lo menos. Aparte, agarra otra confianza, ya 2 partidos sin perder, Mario.
Es fácil decirlo, 3 partidos
que gane. Pero creo que encontró un juego, exacto. O sea, empatar con el puntero. Sí. No es fácil.
No, y ya que está tan de moda esta palabra, le compitió de tú a tú nomás, sí. O sea, no tuvo problema y creo que Mario Salas ya le tocó esta parte, o sea, con Huachipato también le tocó tomarlo en un momento complicado y lo salvó del descenso y yo creo que acá...
Por secretaría.
Pero lo salvó, pero primero lo había salvado, creo, sí, si no sí. Me equivoco lo había salvado, pero te digo, hay un alza por lo menos lo que yo vi de Magallanes y tampoco que se cierra, eso es importante, ¿eh? No sé si el Nico por el tema de respetar una idea, el otro día metió un tercer central y cerró el partido. ¿Ah? Sí. Cerró el partido. Y no estaba en la cancha, Mario, no estaba suspendido.
Estaba suspendido.
Su ayudante.
Hoy también comienza la primera vea, el viernes 7 de julio, Iquique con San Marcos, el sábado 8, Puerto Montt, La U de Conce, 15 horas, mismo horario para San Felipe de Barnechea, el domingo Antofagasta con Cobreloa, 12:30, el clásico del norte, como le dicen ellos. Recoleta, 12:30 con Deportes Temuco. Santiago Morning a las 15 horas con San Luis. Rangers de Talca con Deportes Santa Cruz, con técnico nuevo, ¿eh? Ya que Hernán se fue Hernán Peña, el técnico. A ver, me llegó una fotito, a ver, vamos a ver que la gente acá me está escribiendo.
Nosotros aquí en Radio Touch, en este panel, vemos todos los partidos.
Todos los partidos.
Intentamos.
Aunque sea los resumen,
¿cuánto nos queda, Alvarito?
Comentamos
Guerrero.
Viendo los partidos.
8
estamos
minutos.
Bien, yo tengo ahí un par de temas.
Para terminar, vamos con los octavos de final, ¿te parece, Álvaro?
Copa Chile.
No. Lo que es la Copa Libertadores.
Exacto.
A ver. Sí. Tenemos los octavos de final, ya están designados. Buena campaña de varios equipos. ¿Lo vas a poner o lo vamos diciendo, vamos pimponeando? Ahí está.
Ahora sí que tiene que agrandar la pantalla.
Ya no nos interesa esta copa.
Sí, porque igual, somos medio futbolizados.
Defensa y Justicia, Barcelona o Estudiantes con Goiás, Colo Colo o América de Brasil con Bragantino.
Ah, la Sudamericana.
Sudamericana.
Yo pensé que en la Libertadores estabas hablando. Sí, la Gloria Eterna. La Gloria Eterna es otra, sí.
Vamos de nuevo. Ahora sí. Es que... Yo miré hacia abajo y te colocaste lo otro, pero viste esto.
Además
sí.
Que no vemos nada.
Me parece que
¿qué pasa con el ayudante técnico?
El asistente que tengo es malísimo.
Ahora sí, ya.
Ahí todo sí. De nuevo. Bueno, lo que interesa. Colo Colo juega con el equipo de América.
Que va en la parte baja.
Exacto,
el martes.
Y tuvo un inconveniente, su PF agredió al hijo del presidente, lo cual fue destituido.
Teleserie.
Ñublense Audax.
Ojalá con 30.000 personas como el partido pasado, lindo, porque lindo, se portan bien.
Lindo ver
el
para, que no hacemos, para que alcancemos los temas de Pancho, nos vamos a preocupar del equipo chileno. Si gana Colo Colo, iría con Bragantino. Si gana Ñublense o Audax,
va con Liga.
Exacto. ¿Y qué más nos queda? Sería.
Sería.
Serían ahí esos equipos.
Ahí estamos.
Ojo, oye, qué importante lo que está haciendo Patronato, un equipo de la B de fútbol argentino, sí, se enfrenta con Botafogo, sí, y estaría jugando con Guaraní. Sí. Ahora sí, Pancho, pero en honor al tiempo, ¿cuántos minutos nos está quedando? Muy poco para que ponga.
Nos van bajando ahí de a poco.
Nos quedan 5 minutos para que usted toque el tema que quiere exponer acá.
Dos cosas. Primero, lo que estamos viendo ahí también, aprovechando lo de Ñublense con Auda. Qué lamento. O sea, yo digo, está bien, no hay estadio, la luz, no están los tiempos de antes. Pero los dos partidos se juegan en el Estadio Concepción. O sea, Ñublense no puede hacer de local en Chillán y Audax tiene que jugar en Concepción su partido local.
Yo creo que también está el tema de los aeropuertos, que en este caso no corre, pero la verdad es que yo he visto otros partidos de otros equipos argentinos y de otros lados donde la iluminación es horrible.
Yo veo un partido de repente Sarmiento, Junín, la cancha de Junín, no sé qué.
No, pero en la Copa Sudamericana en la Copa Sudamericana hay otro equipo.
Son otras ligas, son campeones del mundo.
Claro, les dio mangancha.
Otro manejo, tienen otro manejo.
Porque la luz pésima, igual están jugando ahí, entonces eso de que lo van Pérez y toda la cosa. Exacto. Que a Cobresal también le privaron, no sé, para algunos corre y para otros parece que no.
Yo mira, en lo que quería plantear son dos aspectos. Primero, me sigue, han pasado ya creo que más de una semana y todavía no tengo una explicación y tampoco se la he querido pedir a nadie.
¿A la producción de este programa?
No, nunca para tanto, porque si no mi cargo está a disposición siempre.
Se le apaga el micrófono, claro.
Mira, ahí me están jugando con la trampa, ¿eh? La trampa siempre está presente. Tema de Palestino, a propósito, todavía no tengo una explicación de parte de la dirigencia de la salida de nuestro colega ahí, Claudio Quintiliani. ¿Ah? Yo, la verdad...
¿Renunciaste a una jugadora?
Absolutamente.
La goleadora.
Exacto. Entonces, yo creo que ha pasado mucho tiempo para lo que tuvo Claudio en el equipo, como para tener un respeto a la trayectoria que ha tenido Claudio, no solamente en Palestino, sino en el fútbol femenino, en tercera división, en un montón de lados. Eso como primera cosa. Y también en el fútbol femenino es impresentable la cancha donde se jugó Barnechea con Unión Española y que ganó Unión Española 11-0 el otro día por el ascenso del fútbol femenino. Impresentable en la cancha donde
malísima
se jugó.
Cancha.
Pero yo te digo, hasta una escuela de fútbol a nosotros de repente nos exigen o nos piden que tengamos una cancha, un estándar. Claro. Entonces cuando decimos, queremos un fútbol femenino de mejor calidad, de mayores recursos, no pueden estar jugando las futbolistas, hay que tener un respeto, tanto que se habla el respeto a las futbolistas y mujer o hombre, pero te digo, ¿cómo van a jugar en esa cancha? O sea, es un tema que pasa, salvo un par de Twitter de repente que sube
en el banco ahí que está en Granadería,
en el llano,
exacto.
Entonces, ¿cuáles son los cuadernos de cargo? Porque te piden de repente, yo digo, en el futsal, un montón de cosas, te piden un montón de cuestiones y se está jugando en una cancha, con el respeto que le tengo al fútbol de barrio, al fútbol, en un potrero.
Pues era un potrero. Un potrero.
Entonces, ¿cómo queremos sacar futbolistas? ¿Ah? Claro. Queremos mejorar el fútbol femenino. Entonces, ahí echo de menos, de repente, la voz del fútbol femenino, la voz de las grandes jugadoras, como para decir, oye, paremos un poquito esto. O sea, claro. A Puerto Montt nos mandan un árbitro. A Barnechea juega en la cancha que sea, o sea, faltó poco para que juegue en el Parque Brasil, o sea, con el respeto que le tengo a la cancha del Parque Brasil.
Estamos entre las dos canchas,
pero estamos hablando de fútbol supuestamente a NFP. Subamos un poquito la vara y respetemos a las mujeres también con su fútbol.
Ante la inmediatez de comenzar un campeonato rápido en esa división, mira lo que.
No, y aparte, un campeonato. Llegando. Unión está trabajando hace mucho rato con sus entrenadores, pero el campeonato dura muy corto, dura dos, tres meses. Entonces, queremos que sacar más futbolistas con esto es muy difícil, muy difícil.
Claudio, algo que decir, porque ya la musiquita no está apurando para el término de Los Sopranos.
Si no te
un grato programa, pudimos conversar harto de fútbol y eso es lo que nos gusta.
Un saludo a los que nos tuvieron hoy día.
Sí, a Pancho Fajul, que está enfermo.
Bueno, por algo hoy día me tocó a mí la conducción.
A todos los que están trabajando en el exterior.
Estamos
en provincia.
Estamos respaldando acá.
Yo soy el polifuncional de la radio, ¿te has dado cuenta? Nos falta uno, Mauro.
Igual que en la cancha.
A Mauro.
Mixto, lateral.
Pero siempre imponiendo, elaborando la jugada.
Nos falta la pizarra. Falta una pizarra.
Mira, ya está conversada con el amigo Carlitos,
amigo de todos.
Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque sería entretenido. Sí. Y tenemos otro estudio que nos permite estar.
Lindo ser, estudio ese, ¿eh? Estuve viendo el otro día unas imágenes.
Incluso, claro, vamos a poner música. Sí, y sería muy entretenido.
Una bachata, persona la estuve viendo ahí que estaba metido en ese estudio ahí.
Bueno, son las 13:03. Nos no despedimos de Los Sopranos en Radio Touch. Un gran abrazo, Pancho, Claudio.
Gracias.
Saludos a la gente que nos escribió. Mucha gente nos escribió y debatió también estos interesantes momentos que vive el fútbol nacional. Que estén muy bien, nos vemos mañana en Doble Amarilla desde las 12:00. Chau.